Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues después del fin de semana intenso de PP, tenemos aquí a una de las figuras más relevantes de la historia del Partido Popular de Canarias y en concreto de Tenerife, a don Antonio Alarcón. Muy buenos días, don Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo y muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad una vez más.
Aparte de ser un personaje político relevante, don Antonio Alarcón es senador, lleva ya tres legislaturas.
Sí, no, tres, es que hubo una corta.
Ah, es verdad, cuatro.
Creo que son cuatro ya, sí. Desde el 2008 estoy de senador, me ha permitido mi partido que me ha propuesto en el Comité Electoral más los ciudadanos de Tenerife de estar en la, pues eso, en la Cámara Alta, que por algo se llama Alta, y bien, trabajando.
¿Porque están altos o porque la gente que no, está allí
pues,
son altas?
Es curioso, porque el Senado está, no tiene mucho prestigio desde el punto de vista popular, parece que es una Cámara donde tiene poco que hacer. Bueno, yo creo que es un instrumento democrático de primer orden, y el legislador, el constituyente, lo llamó Cámara Alta, y yo presumo mucho de que por algo lo llamó Alta. Cuando uno dice alta o baja, yo siempre elijo alta. ¿Blanco o negro? Yo sigo blanco. Quiero decir, hay unas connotaciones desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de vocabulario, y estoy desde el 2008, estoy encantado, me siento un senador comprometido, no obligado, porque hay veces que dice, oye, ¿por qué no vas al Congreso de los Diputados? A mí mi partido me lo ha ofrecido, y en las anteriores veces he dicho que soy un senador convencido.
Y además con un respaldo popular importante, porque sí, el senador más votado en varias ocasiones.
Sí, sí, yo creo que las que me he presentado en todas. Y bueno, es verdad que bien. Yo,
a pesar de que el Partido Popular no ganará las elecciones, y sin embargo...
Ahí está, ahí sí que hay una diferencia. Como es una lista abierta, semiabierta, que uno puede poner una cruz tiene que elegir dos senadores. Puede poner una cruz o dos cruces, y debo decir que me siento con mucho respaldo, con lo cual con mucha responsabilidad y encantado. Yo me siento, la verdad, que muy bien tratado desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, muy bien tratado, incluido por todos los medios de comunicación, de izquierda, de arriba, de abajo, de derechas, grandes, pequeñitos, y en ese sentido lo cuido mucho, porque creo que los medios, la democracia es un acto claro de opinión pública, y la opinión pública es mucho más que ideología, la opinión pública es medio de comunicación, y mi teléfono está abierto todo el día, todos los años, siempre, en cualquier día, en vacaciones, etcétera, para todo el mundo, y lo sigo practicando.
Además, yo doy fe de ello, que es así. Pues, don Antonio, ya le emplazo desde este minuto actual que un día se va a venir usted, cuando tenga tiempo, para hablar exclusivamente del Senado, porque sé que es usted un gran conocedor y un gran defensor.
Encantado. Lo haría con mucho orgullo. Por cierto, invito a todo el mundo que nos está oyendo que si van a Madrid... Estoy encantado de ser su embajador en el Senado, porque me siento orgulloso de poder enseñar una Cámara Legislativa que es de todos los ciudadanos, no es nuestra, no es de los políticos, no de quien gobierna, de todos los ciudadanos, que por cierto, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista pintórico, desde el punto de vista escultórico, es una verdadera maravilla, y se quedarán prendados por él. Y tiene una de las mejores bibliotecas del mundo. Ya quisiera Harvard, o ya quisiera Oxford o Cambridge tener la biblioteca que tiene el Senado, que es de todos los españoles. Encantado. Digo de verdad, ¿eh?
Lo hacemos cuando tenga un huequito.
Nos llamamos, nos citamos y me vengo. Bueno, es uno de los días que estaré mucho más feliz, seguramente, por hablar del Senado nada más. No de ideología, que creo en ella, pero sí del Senado.
Del Senado, de su función, de la Cámara de Segunda Lectura, de la Cámara Territorial, del presente, del pasado y del futuro.
Cámara
del
de la Ciencia, Cámara de la Sanidad, y Cámara desconocida.
Muy desconocida.
Y porque yo creo que los medios de comunicación le dan mucho más valor al Congreso de los Diputados, que puede tener su sentido, pero creo que es definitivo. El 155 se decide nada más que en el Senado. Está transferida la educación, está transferida la sanidad, con lo cual en el Senado. Interterritorial, tiene 7 misiones en exclusiva. El legislador le dio ese instrumento democrático un valor enorme, cosa que a nivel social todavía no ha adquirido ese peso específico que se merece, porque tiene una gran labor que hacer.
Pues hablaremos del Senado, porque fíjese, don Antonio, yo tengo la vivencia personal de haber sido una persona que, sin gran información sobre el Senado, he sido muy crítico, pensando que estaba de más, y a medida que me he ido interesando a título personal de arañar un poquito de la historia, de lo que ha supuesto para la democracia de este país, la transición democrática, las personas que han pasado por ese Senado, las intervenciones que se han producido en el Senado, la importancia que ha tenido. He ido cambiando de opinión y creo que es una institución democrática de un peso y un calado importantísimo, que creo que no se le ha dado el sitio y que ahora está de moda el decir, esto está de más. Y de verdad, no es que sea el chocolate del loro, es que es una inversión democrática que garantiza la calidad de la democracia de este país.
Pero sin duda, además, no hay ningún país serio democrático que no tenga Senado. Ninguno. Lo podrán buscar. Ninguno. En Estados Unidos el Senado es la Cámara pionera. Segundo, con un coste razonable. El Senado nos cuesta a cada español 1,20€ al año. 1,20€ al año, incluidos los billetes de los senadores, etcétera. 1,20€. Yo por 1,20€ al año, ese instrumento democrático lo tengo que cuidar y mimar porque merece la pena. Y es, desde el punto de vista institucional, clave, definitivo. Y además, en puntos muy, muy importantes, como la educación, la sanidad, el territorio, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, y yo lo defiendo porque estoy convencido, y los medios de comunicación deberían de dar más importancia y transmitirla, porque la tiene.
Pues lo haremos. Bueno,
encantadísimo, Antonio, encantadísimo.
Y no tardaremos mucho en hacerlo, antes de que acabe esta temporada. Pero hoy la actualidad manda y el Congreso del Partido Popular en Sevilla tiene que ver mucho con la actualidad.
Sin duda. ¿No? Bueno, yo creo que toda. Primero, Sevilla es una maravilla y no es un decir fácil.
Y no es porque yo haya nacido allí.
Bueno, no, has tenido la suerte de haber nacido allí. Creo que es una capital preciosa de España. Por cierto, entre paréntesis, con los peores servicios de taxi, no por los taxistas mundial. Del mundo mundial, tardé 2 horas y cuarto en encontrar un taxi, 2 horas y cuarto, incluido usando las redes informáticas para buscar Uber y compañía, no habían taxis, 2 horas y cuarto. Al lado mío estaba Victoria Prego, una gran periodista, que yo soy íntimo de ella, pero además de su hermano, uno de mis grandes amigos, magistrado del Supremo en estos momentos en excedencia, y no nos lo creíamos. Tienen limitado el número de matrículas, etcétera, un verdadero desastre. El resto, una maravilla de Congreso, allí por encima de 3.000 personas había, más de 3.000 personas y por fuera muchísima gente, gran ambiente, y fue un Congreso constituyente para mí, quiero decir, fue un refundar el Partido Popular por segunda vez, con Fraga se refundó allí, con el tema de Aznar, y ahora se ha refundido en el buen sentido de la palabra el partido mayoritario en número, y para mí el mejor de Europa, del número de militantes. Por cierto, el Partido Popular Europeo es el más grande que hay globalmente y que gobierna las instituciones europeas, por algo será. Y ahí estábamos todos con muchísima ilusión, que sin ningún tipo de lucha en ningún sentido, porque era, como digo, una refundación. Y como soy cirujano, no puedo dejar de hablar de eso. Hemos reparado una herida grave que nos hemos hecho de autolisis nosotros mismos, muy clásico, por cierto, centro derecha español, que gaviota come gaviota, que es una frase que yo uso mucho, y mira que la carne de gaviota es malo. Y con un líder sólido, maduro, fiable, con experiencia, en donde nos puso un panorama muy, muy, muy sensato, muy real, muy, con una trayectoria muy buena, y donde tuvimos la oportunidad de convivir pues con todos los expresidentes, menos Hernández Mancha, por cierto, que no sé por qué motivo no estuvo.
Sevillano además,
notario, si no recuerdo mal, y bueno, que no estaba ahí, pero bueno, Aznar, que estuvo COVID, pero conectó directamente con esto de las técnicas como si estuviera allí, estuvo Mariano Rajoy, a su estilo, nos hizo pasar un momento agradabilísimo, porque aparte de gallego efectivo, tiene mucho humor, y yo lo conozco bastante bien, y estuvo Pablo Casado, y estuvo todos los que tenían que estar. Es verdad que no cabía todo el militante, porque nosotros tenemos más de 400, casi 500.000 militantes demostrados, y muy bien. Yo creo que se ha cerrado una herida muy profunda que se ha hecho el Partido Popular de forma no muy responsable, digo, no como instituciones, sino como ciertas personas, y que se ha utilizado una sutura irreabsorbible. En cirugía se puede usar varias suturas. Una de ellas es reabsorbible, que es que el cuerpo te lo absorbe en X tiempo, y es irreabsorbible, que el cuerpo lo integre y no se reabsorbe. Nosotros lo hemos hecho irreabsorbible, con, yo creo que definitivo, y somos una alternativa de gobierno clara y manifiesta, que lo vamos a ver muy pronto, y además lo solicitaremos a todos los ciudadanos de todas las ideologías, que es un partido abierto, que tiene cabida a todo el mundo que quiera estar.
Yo esta mañana he hecho el análisis de que para mí era la segunda parte del Congreso del 19, donde Soraya y Cospedal dieron un paso a un lado para, bueno, más Cospedal que Soraya, para que Casado se hiciera, creo yo que en ese momento, yo también lo dije en su momento, que era un cierre temporal de una crisis, y bueno, pues el tiempo me ha dado la razón. Es decir, Casado ha sido un líder temporal, que ha dirigido una transición, forzando una situación muy complicada, y que el cierre del Congreso de hoy viene de aquella época. Que a lo mejor Feijóo tenía que haber asumido la responsabilidad.
Ya, bueno, es como todo. Feijóo tiene 4 mayorías absolutas, tiene un estado de confort político muy, muy sólido, es muy gallego. Por encima de todo es gallego y además se le nota, pero es que tiene 4 mayorías absolutas seguidas. Y cada mayoría tiene más votos, no menos. Porque tener una mayoría absoluta es difícil, pero que cada vez que te presentas tienes mayoría absoluta y subes a la mayoría absoluta anterior es muy importante.
No lo hizo ni Felipe González.
No, ni mucho menos. Y entonces, bueno, también era que lo he hecho en Galicia. Lo ha hecho en Galicia, Felipe González no se presentó a locales, pero bueno, en definitiva, creo que es un líder muy sólido, que une a todas las partes, que no viene con frentismo, que no está con efebocracia, ni jóvenes ni mayor, gente que necesita, no le a Feijóo no le gusta ni el halago fácil, ni la adhesión fácil, ni la adhesión sin condiciones, no le gusta, le gusta... no tiene ningún problema en aceptar gente que no sea militante. Lo que le gusta es, diferencia mucho entre ser y estar. Yo también lo diferencio mucho. Yo me siento muy identificado con Alberto Núñez Feijóo. Quiero decir, él valora la valía, el esfuerzo, y después pregunta quién eres, la ideología, si eres del PP o no lo eres del PP. Evidentemente, cuando uno entra en el partido, entra en el partido. Pero no le gusta el pelota, entre comillas, no le gusta. No le gusta, oye, sí, él dice que es, se define a sí mismo que tiene personalidad propia, que es del Partido Popular, que está encantado, que lleva militando, no lleva tanto militando Núñez Feijóo. Núñez Feijóo entró en 2 puestos de grandísima responsabilidad, Correos y el Servicio Nacional de Salud, que fue un gestor impresionante sin ser militante del Partido Popular. Lo contó el otro día, lo contó antes de ayer. Y eso demuestra primero su valía y su talante. Y está dispuesto a oír a todo el mundo, a oír a los varones, como ha oído, mal llamados varones, porque también hay mujeres.
Y hembras. Para que está fea. Es que la palabra hembra es horrorosa, a mí me parece.
Sí, no, por eso. No, y varones, creo que tenemos que cambiarlo. Que varones es otra época. A los presidentes de nuestros partidos a nivel regional, autonómico.
Líderes autonómicos.
Líderes autonómicos. Estaba Isabel Díaz Ayuso, que como siempre, pues todo el mundo con una expectación enorme. Y
es la estrella del PP.
Y esto, sí, bueno, es que es una estrella porque en un territorio como Madrid, donde llevaban casi 40 años gobernando el Partido Socialista, no seguido, pero casi 40 años sumándolo, y ganó por mayoría absoluta en todos los municipios de los 71 municipios de Madrid, pues claro que sí, en política.
Casi mayoría absoluta, casi.
Casi mayoría absoluta, pero bueno, pero es que ganó en casi en todos los municipios, aunque no en algunos mayoría absoluta, oye. Creo que merece un respeto democrático. Y a partir de ahí, ahora va a haber Congreso muy pronto, seguro. Será la candidata nuestra en Madrid. Y después está Juanma Moreno, que es su territorio. Creo que lo está haciendo muy bien, de verdad. Yo no estoy haciendo proselitismo político, no lo pretendo así. Quiero intentar contar lo que viví. Y si no me gustó lo que viví, me callaría. No lo criticaría en antena porque no tiene sentido, pero sí lo diría. Y creo que
yo le llevo diciendo mucho tiempo que tengo familia en Sevilla y además mis hermanos, los dos, ninguno son votantes del PP.
Bien.
Y sin embargo, los dos me están diciendo, se está notando y está sorprendiendo la gestión del Partido Popular en
sin
Andalucía.
Duda.
Daba mucho miedo cortar una trayectoria de 40 años. Los dos son funcionarios, uno es fiscal y otro es catedrático de Derecho.
Bueno, dos palabras, dos opiniones muy fundadas.
Y los dos lo dicen lo mismo. Dice, había miedo de lo que iba a pasar con las administraciones públicas, sí, tantos años, tantos funcionarios metidos,
bueno,
como hayan entrado.
Hubo un boicot, además, cuando una manifestación por fuera del Palacio de Gobierno de Sevilla, ¿no?
Y bueno, no digo que me haya tirado a mí, pero el ciudadano andaluz está sorprendido con la buena gestión, sobre todo económica, que se está produciendo en Andalucía de los últimos
años. Es verdad, yo creo mucho en los taxis y en el taxista. A mí la primera persona que me dijo que había una crisis económica profunda en España, y no lo dijo Rodrigo Rato, no lo había dicho simplemente un taxista, fue cogiendo un taxi de Barajas al Senado, un señor mayor, que son muy amables todos, me comenta, ¿usted es senador? Pues mira, le voy a decir una cosa, aquí hay una crisis económica profunda, nadie había hablado de ella, te lo prometo. Y era el taxista, quiero decir, los taxistas están todos enfadados allí en Sevilla, todos los que cogí, los que pude coger, que tardamos horas
Al día siguiente hay que puntualizar que el alcalde de Sevilla es el líder del PSOE andaluz.
Claro,
el señor Espada.
No, pero el señor Espada, no comprendo con lo que está haciendo. Yo lo puse en Twitter, es intolerable. Es que todos los taxistas, muchos de ellos que votaron al PSOE, dije yo, es que no lo entiendo lo que está ocurriendo aquí. Y bueno, en definitiva, Sevilla sigue siendo estupendo. Juanma Moreno creo que lo está haciendo muy bien. Es un hombre afable, es un hombre efectivo, no tiene grandes alaracas. Me está gustando el ambiente que hay, es muy bueno, el social, y si tú tienes familia en Sevilla, calculo que te lo contarán. Y yo esperamos mucho, 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 mucho de Juanma. Y las próximas elecciones que vamos a tener, es casi seguro. No, las andaluzas son obligadas, pero las generales las puede unir a las andaluzas el presidente de gobierno actual, el señor Pedro Sánchez. Pero yo creo que vamos a tener, de verdad, si todo sigue así, un resultado muy, muy favorable y seguir gobernando.
Este año decir en Andalucía seguro, y el año que viene Sánchez no se va a privar de ser presidente de la Unión Europea.
No, sabes que eso es lo único que le para. No. Pero ¿sabes lo que pasa? Tal como están las cosas, sí, yo siempre intento ponerme en el papel del otro. A mí me cuesta mucho ponerme en el cuerpo de Pedro Sánchez. Le prometo que no tengo ni una célula igual que él, de los billones que tenemos. Pero las cosas no van a ir mejor, haga lo que haga. Tal como van las cosas ya. Ya se le une.
Cuidado.
También se le une, perdóname.
Eso no pasa.
También se le une, he derramado un poquito de agua aquí. Se le une también la crisis profunda que hay con el genocidio que está viendo, el genocidio liberticida de este Putin que está haciendo en Ucrania. Pero no se va a mejorar por mucho que le dé mucha vuelta. Esto lo ha dejado deteriorar muchísimo. Se suma también la pandemia, se suma muchas cosas, pero la gestión de la pandemia. Y es verdad que yo no dejaría escapar. Si no hubiera presidencia europea, ahora tiene la OTAN en junio, la Dirección General de la OTAN en Madrid, pero si no hubiera presidencia europea, posiblemente la convocaría. Y la uniría con las locales, con la andaluza.
Pero el ego de Sánchez se lo va a impedir. Se lo va a impedir. Yo creo que va a aguantar para ser presidente de la Unión Europea.
¿Sabes qué pasa? Que yo no veo que esté dando los pasos adecuados para hacerlo, ¿eh? Yo no seré yo.
Pero estoy de acuerdo con don Antonio que las cosas van a ir a peor. No se están dando los pasos adecuados para frenar la crisis. Por mucho dinero europeo que venga, por muchas medidas que vaya a adoptar, no es la dirección correcta.
Pero si hay 30 y pico mil millones de euros que están depositados para gastar y no se han gastado.
Ya se ha dicho Calviño aquí al amigo Torres que empiecen a mover dinero. Que...
Pero claro, pero es que no, estamos por ahí. Después están introduciendo dinero del europeo de resiliencia en otros foros. Están intentando meter en sitios por ejemplo mejora de los edificios de los sindicatos nacionales, ha metido dinero de la resiliencia europea, 50 millones de euros. Es que yo no sé lo que es 50 millones de euros, yo no lo he visto, no me hago la idea en pesetas, que yo soy un hombre de pesetas. Pues 50 millones, eso es lo que está
para un edificio o dos.
Dos edificios, 50 millones, es un hospital de 1,000 camas. Así de claro, ¿eh?
Nuevo.
Con lo cual, bueno, en definitiva, bueno, ese es su problema, que también es el problema de los españoles también. Nosotros, con Núñez Feijóo y con su equipo, y con nuestro equipo, vamos a hacer una oposición muy seria, ya lo ha dicho, madura, fiable, trazable, previsible y dejando las cosas muy claras. Ya empezó bien para mí. Yo le tengo un gran cariño y gran respeto a Núñez Feijóo, pero además es un hombre muy agradable. Él pidió cita con el presidente de gobierno.
Para el jueves, ¿no?
Sí, pero él quería, antes del rey quería Pedro Sánchez y dijo que no. De mucho cuidado. Bueno, nos dijo que no. O sea, ya le intentó cambiar y no le va a cambiar en el calendario razonable y razonado que hará siempre Alberto Núñez Feijóo. Va a ir el miércoles al rey y el jueves va a ir allí. Pero Pedro Sánchez quería que fuera a la Moncloa antes. ¿Pero usted qué se cree? Es que se creen dueños de lo público y no tienen claro que somos simplemente administradores temporales de lo público, los que estamos en política. No dueños. Y entonces él se ha dado cuenta que ha querido ser dueño de todo, ya no solamente del Falcon, sino de todo, absolutamente de todo. Y es muy feo.
Pues entre los 35 miembros y los 30 miembros que tienen el Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva, no me quería equivocar, pues se me ha puesto la gafa, hay canarios.
Sí, hay dos cosas. El Comité Ejecutivo está formado por 35 y los natos. Y la Junta Directiva está formada por mucha gente. los senadores, soy miembro nato, porque a mí no tiene sentido elegirme, porque soy miembro nato como senador que soy, y los diputados también. Y hay canarios también en la Junta Directiva Nacional, que es uno de Las Palmas y otro de Tenerife.
Una pero chica, dos muy buenos, ¿eh? Los, Emilio Navarro y Poli Suárez.
Esos están en la ejecutiva.
En la ejecutiva.
Bien, claro, que son de... Los demás son presidentes insulares. Y después en la Junta Directiva hay dos personas más. Y bien, él va a darle mucha autonomía a las autonomías.
Pero son todos gente de Manolo Domínguez. Manolo Domínguez ha tomado posesión del Partido Popular en Canarias a todos los niveles.
Manolo Domínguez, yo creo que tiene un...
Y tiene un respaldo importante.
Tiene un respaldo importante y yo creo que lo va a hacer bien. Desde luego tiene mi apoyo para todo lo que sea oportuno en este tema político. Hay muchos temas que tocar y yo creo que estamos bien representados. Lo que pasa es que hay que empezar a construir ahora. Ahora hay que empezar. Ahora viene lo difícil. Construir. Que es... dejar bien claro quiénes somos, acabar con el poco de espíritu que se intentó introducir por alguno de los dirigentes anteriores y a trabajar con soluciones y con línea política definitiva.
Pues don Antonio, lo tengo que dejar libre, porque con una pena tremenda, porque estaríamos hablando muchísimo tiempo más, pero como a usted no le cuesta ningún trabajo coger coche y coger la autopista para acá.
Si pongo la cita tal, vengo encantado y nos comprometemos. Ya.
Pues que no pase un mes.
No, seguro.
Que no pase un mes.
Seguro, después de Semana Santa, que es la semana que viene, nos citamos mutuamente y ponemos la crucita. Encantadísimo.
Don Antonio, ¿qué le digo? Que un abrazo, todo lo mejor para el Partido Popular.
Muchas gracias. Pues nada, ustedes que lo vean y esperemos que sea así por el bien de España, más que por el bien de nosotros. Que nosotros estamos dedicándonos a los ciudadanos de toda la ideología de España, no a nosotros solos.
Estupendo y hasta pronto.
Un abrazo fuerte.